Salvador, buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, muy buenos días. Bien, gracias. Bien, bien. ¿Y tú?
También, como siempre, ¿no? Muy, muy contento de participar en estas charlas que nos son muy interesantes y de provecho en esta nueva modalidad de los conceptos en la Divina Voluntad, de temas que son muy importantes, incluso trascendentes, como el tema que escogimos hoy, de el tiempo y la eternidad. Y bueno, pues hemos comprendido que vivir en la divina voluntad es el cumplimiento de esa promesa de en el Padre Nuestro, ¿no? De vivir en la tierra como se vive en el cielo. O sea, que nuestra vida aquí en la tierra sea un eco de cómo se vive en el cielo. Y si el cielo nos trae el concepto de eternidad y la tierra pues nos trae el concepto de tiempo, ¿cómo podemos congeniar eso? O sea, es como un misterio vivir en el cielo, en la eternidad y en el tiempo al mismo tiempo. Entonces, pues es una buena pregunta, ¿no te parece?
Sí, cómo no. Sobre todo porque es algo tan, tan nuestro, tan cotidiano,
Sí.
tan puesto en nuestra propia naturaleza, que realmente ya no lo pensamos. Ya no lo pensamos, pero sí nos resulta muy difícil y muy incomprensible en los conceptos que a veces se vierten en la divina voluntad, ¿no?
Sí.
Entonces, sí me parece un tema muy, muy adecuado. Y pues vamos a ver cómo lo podemos, no sé, tratar, porque al mismo tiempo es un tema muy complejo.
Sí, claro.
Entonces, bueno, pues generalmente, Guille, el concepto de tiempo lo tenemos muy relacionado al concepto mismo de nuestra existencia, ¿sí? Nosotros tenemos un principio y tenemos un intermedio, o sea, un tiempo de vida y tenemos un final, ¿no? Entonces, lo que estamos poniendo en esto es una sucesión de acontecimientos. ¿De acuerdo? Y que esos acontecimientos o esos sucesos o esos actos, si lo queremos poner así, se tienen que medir de alguna manera, o sea, se tiene que tener un parámetro. Y ese parámetro es el tiempo. Bueno, esto es en relación a nosotros. O sea, el tiempo en cuanto a nosotros. O sea, yo podría decir que mi tiempo está medido o está dado por mis actos. Se me acabó el tiempo de vivir. ¿Qué estoy diciendo? Se me acabaron mis actos. ¿Sí? Todavía tienes tiempo. Quiere decir que todavía puedo seguir actuando. O sea, como que va muy relacionado una cosa con la otra. ¿De acuerdo? Así que, si queremos realmente interpretar la realidad, debemos considerar el tiempo como un elemento esencial de nuestra vida. Y la idea de la sucesión de actos o de acontecimientos, esto lleva en la antigüedad a los filósofos a relacionar el tiempo con el movimiento, que es prácticamente lo que estamos diciendo, ¿sí? Pero ellos ponen otro elemento que es el espacio y también la eternidad, porque la eternidad siendo una característica divina, lo ponen los filósofos como una característica divina y al tiempo como una característica humana. Y esto es lo que, bueno, ya lo sabemos, Dios vive en la eternidad y nosotros vivimos en el tiempo. Pero vamos a dejarlo tantito, vamos a poner cosas generales, ¿no? Aristóteles definía el tiempo como una medida del movimiento y que tenía su sede en el alma. Sí, pues solamente desde la subjetividad del hombre adquieren significado las nociones de pasado, presente y futuro. Creo que esto es importante y al mismo tiempo muy interesante. El pasado y el futuro, bueno, y el presente también, en realidad cobran importancia, pero desde mi percepción. Si no existiera el hombre, si no existiera el ser pensante que tiene esta capacidad de relacionar, el tiempo sería totalmente absurdo. El pasado y el futuro y el presente no tendrían un verdadero significado, ¿no? Por eso es que Aristóteles negaba totalmente la idea del tiempo como una entidad absoluta. O sea, en pocas palabras, el tiempo no existe. ¿Sí? No existe más que desde la percepción subjetiva del hombre. El hombre tiene un pasado, tiene un futuro, y que ahorita vamos a entrar también en ese tema, pero el hombre es el que le da existencia real al tiempo. Bueno, esa era la idea de Aristóteles. Newton, por el contrario, él defendía la existencia del tiempo como una entidad absoluta y que podía fluir por sí mismo, ¿sí? Y sin relación ninguna con el exterior o con el hombre. Así que son dos posturas totalmente opuestas. Y otros como Kant, Hegel, tenían la idea del tiempo como una representación intelectual, o sea que todo depende de la persona otra vez, o sea no tiene una existencia real más que concebida desde la inteligencia del hombre. Por último, nada más para dejar estos aspectos, el tiempo, bueno, se ha medido. El tiempo está en relación al espacio y al movimiento. Nosotros medimos el tiempo por el movimiento. Movimiento estelar, movimiento de la Tierra alrededor de sí misma, movimiento de la Tierra alrededor del Sol, movimiento de la galaxia, en fin. Todo se relaciona con el movimiento y con el espacio. Esto nos lleva a un concepto relativo del tiempo, porque no es el mismo tiempo aquí en la Tierra que el mismo que el tiempo que hay en Saturno. O sea, la velocidad de movimiento, las distancias, modifican el tiempo. Incluso con los conceptos modernos de la física, el tiempo es relativo y tiene mucho que ver también con la velocidad. Pero bueno, eso son nada más cosas generales. Lo que nos importa a nosotros es en la divina voluntad. O sea, vamos a tomar de esto que hemos dicho. Para nosotros el tiempo es la medida o el espacio en el cual podemos tener actos. Y el tiempo es valioso para nosotros porque es el momento en el que esos actos pueden llevarnos hacia un terreno superior. Entonces, ese es el tiempo. Ahora, para Dios, Sabemos que Dios vive en la eternidad. Sabemos que para Dios no hay pasado y no hay un futuro, sino que es un eterno presente. Si no hay pasado y no hay futuro, en definitiva, el tiempo para Él no existe. Y eso es lógico, porque en primera ya no tiene más actos. Por lo tanto, el tiempo en Él sería inútil. Sería inútil en el sentido de que, ¿para qué quiere tiempo? No sería útil el tiempo para Dios, porque todo lo que Dios puede hacer está encerrado en el acto único de Dios, que es un acto que no se volverá a repetir. Así que en Dios todo está hecho, ¿sí? Y aparte, no habría un punto de referencia para medir el tiempo divino. O sea, si nosotros medimos el tiempo como punto de referencia, todo el movimiento del sistema planetario, el movimiento del sistema estelar, la pregunta sería, bueno, ¿y qué es lo que mide el tiempo para Dios? Pues nada. Así que Dios es un eterno presente, un continuo estar en acto, todo Él, y Él es el creador del tiempo. ¿Para qué crea Dios el tiempo? Simplemente, Dios tiene un plan, tiene una idea para poder desarrollar su vida. Todo lo que Él quiere sacar de sí mismo, o sea, los efectos de ese acto único los quiere manifestar. Y para eso requiere de un ser externo a Él, o sea, fuera de Él, fuera de esa Trinidad, para que con su movimiento de esa persona, de ese ser, pueda hacer salir los efectos del acto único de Dios, que esa es otra de las causas de la creación del ser humano. Es otra de las causas de que Dios decida tomar un cuerpo, encarnarse, para poder vivir, poder volver a actuar desde una voluntad finita y con sucesión de actos, y para sucesión de actos requiere del tiempo. Entonces, la decisión de que el Verbo Eterno, en segunda persona de la Trinidad, se encarne, lleva esta parte de poder sacar todo lo que Dios es y poderlo manifestar a otro ser, para tener una relación con Él, una relación de amor, que esto ya lo hemos comentado, esa es la causa de la creación, poder amar y ser amado. Pero ese amar y ser amado debe ser en el tiempo. Entonces Dios crea el tiempo para el ser humano, para que el ser humano pueda desarrollar actos sucesivos, en donde Dios ponga su misma vida y haga salir sus efectos. Está un poco enredado, ¿verdad?
Yo lo entiendo muy bien. O sea, entendemos muy bien, yo pienso, habiendo leído los escritos de Luisa, pues también cuando nos va hablando de ese adintra y adextra de Dios, que igual en la criatura, pues existe lo mismo, siempre hay una como vida interior en ti, en tu mente, en tu alma, qué sé yo, hasta en tu imaginación, y una vida exterior que se rige por el tiempo. Pero esta vida interior, podemos pensar que sea un poquito como una pruebita de la eternidad, ¿no?
Bueno, pues sí, más o menos así.
Sí, porque cuando tú te pierdes, cierras tus ojos, te pierdes en una meditación, en una, y con los conocimientos de divina voluntad, como cuando Jesús le dice, la divina voluntad es, bueno, dar Dios a Dios, pero dices tomar como en un puño la eternidad. Entonces, tú ahí no te pones límites, no sientes límites, que quiere decir que pues estás de alguna manera ejerciendo ese, pues esa posibilidad que te dan de experimentar un poquito la eternidad dentro de
ti. ¿Sí es? O sea, de alguna manera estamos, nos están dando, como tú dices, la oportunidad, ¿no?
Sí.
Pero, ¿qué es lo que tomamos en la eternidad? O sea, porque ese es... el concepto de eternidad no nos, a mí en lo personal no me dice nada. O sea, sino qué sucede en la eternidad o qué es lo que le da forma a la eternidad. Y yo diría que lo que le da forma a la eternidad es el acto único de Dios. O sea, no es, la palabra eternidad es simplemente algo para definir que ese acto único de Dios nunca pasa. Nunca se modifica, nunca sufre cambios. ¿Sí? Es, para mí eso significaría eternidad. Tiempo, para mí, significa cambios que se suceden. Y cambios que se suceden no en el exterior, Guille. El exterior, aunque parece, aparentemente, que cambia, pero si no entendemos que todo esto son leyes físicas y las leyes físicas son instituidas por Dios y Dios todo lo que hace lo saca de su acto único, entonces realmente no pasa. Es el desarrollo, el desenvolvimiento del acto único de Dios en lo creado. O sea, todo eso es el desarrollo de ese acto único. Lo único que no sigue una regla es el hombre, porque es el único que tiene libertad. Y aquí metemos otro concepto para modificar el tiempo, el concepto de tiempo. Si yo no tuviera libertad, aún estando aquí en la tierra, sin libertad, yo viviría en la eternidad. No habría un cambio de acto. ¿Sí se entiende?
Sí, sí.
Y por eso digo que todo lo físico, todo lo creado, realmente, aunque para el hombre, por eso es que el tiempo es subjetivo al hombre, porque todo lo creado sigue una ley, y esa ley es inmutable, y lo creado es inmutable. O sea, una semilla que yo plante no tiene la capacidad de decir crezco o no crezco. Hay una ley que le dice tienes que crecer. Un ave no puede decir, no, yo no voy a volar, voy a nadar. No, tiene que volar. ¿Sí? ¿Sí? O sea, es el desarrollo del plan eterno de Dios, pero inmiscuido en algo creado para que el hombre se pueda desarrollar por sucesión de actos. Porque es el único que puede decidir hacer o no hacer.
Exacto.
Los demás tienen que permanecer así. Y esto nos lleva a un punto interesante, porque aparentemente nuestro pasado, nosotros ya no tenemos capacidad de poder interactuar con él. Parece que lo pasado, nuestro pasado, ya no permanece con nosotros. O sea, como que lo perdimos, ya pasó, ya no hay forma de poder recuperarlo. Y el futuro, también aparentemente, es algo utópico, porque porque son ideas, son anhelos, son planes, pero que el desarrollo de ese futuro está sujeto a muchos, ¿cómo decir?, a muchas situaciones en que no son controlables por mí. Entonces se nos ha querido poner en el punto de que lo único palpable, real, es el presente. Pero si nos vamos a ver a analizar el presente, vamos a ver que es una sucesión de actos que están quedándose en el pasado. O sea, ahorita, desde que estamos platicando, todo lo que hemos hablado ya quedó en el pasado. Y aparentemente ya lo perdimos. Y eso no es tan real. Y lo que vamos a platicar y lo que vamos a hacer la semana que entra es algo utópico, porque no tenemos una realidad. O sea, no es algo que esté en nuestro alcance.
Sí, está en intención.
Así es. Y entonces la pregunta es, ¿será cierto esto? Ya visto desde el punto de vista de la divina voluntad, ¿será cierto que el pasado, que el futuro, para nosotros prácticamente ya se perdieron y que ya no tenemos esa capacidad de poder actuar y que ya no lo tengo conmigo? Entonces, en realidad, vamos a analizarlo. Para nosotros, creyentes en un Dios creador, en un Dios que nos ama, que nos creó para poder multiplicar su vida a través de nosotros, en un Dios que vive en la eternidad donde no hay más actos y que no existe un pasado o un futuro, sino que todo es un eterno presente, para nosotros estos conceptos no pueden tener una relevancia.
Sí.
¿Sí? Vamos a ver por qué. Dios no puede tener más actos. Bueno, eso ya lo mencionamos. ¿Y por qué no lo puede tener? Porque el hecho de que Dios tuviera un acto más sería que Dios se perfecciona, adquiere algo que no tenía. Entonces, Dios no podría vivir en el tiempo. Por su naturaleza, no podría vivir en el tiempo, porque el tiempo lo llevaría irremediablemente a perfeccionarse o a quedar estático. ¿Sí, sí me explico? Si Dios hiciera un acto más, Dios se perfeccionaría. Y entonces el Dios anterior no sería Dios completo, porque el de ahora, el de un instante o un acto después, es más perfecto que el anterior. Y eso sabemos que es totalmente ilógico. O sea, Dios es, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que vive en la eternidad. Es más, no vive en la eternidad, Él es la eternidad. Y como Él es un Dios vivo, por lo tanto, Él es la vida eterna. La vida eterna no es algo que vamos a conseguir. La eternidad no es algo que está fuera del tiempo. La eternidad y la vida eterna es Dios. Y acuérdate, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. ¿De acuerdo? La vida eterna es un ser en acto. Nosotros somos seres creados con una finalidad, que es repetir en nosotros la misma vida de Dios, y que vamos en camino de llegar a ser Él, con Él, ¿sí? Para nosotros es necesario el tener esta larga sucesión de actos, como lo mencionábamos hace un momento, y en ellos, en estos actos, ir encerrando poco a poco esa vida divina. Y para tener esta sucesión de actos se necesita el tener una voluntad perfectible para que pueda hacer, para que pueda hacerlo, ¿sí? Y para hacerlo le es necesario el escenario adecuado para ello, y este escenario es la creación, con todo y tiempo. Los actos que hemos pasado, que han pasado, que supuestamente ya no los tenemos con nosotros, los habremos perdido, dice. Vamos a ver qué opina Jesús de eso, ¿no? Dice, la voluntad en el hombre es lo que más lo asemeja a su creador. En la voluntad humana he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia, y dándole el puesto de honor, la he constituido reina de todo el hombre y depositaria de todo su obrar. Así como las criaturas tienen cajas para conservar sus cosas, para tenerlas custodiadas, así el alma tiene su voluntad para conservar y custodiar todo lo que piensa, lo que dice y lo que obra. Ni siquiera un pensamiento perderá. Lo que no puede hacer con el ojo, con la boca, con las obras, lo puede hacer con la voluntad. En un instante puede querer mil bienes o mil males. La voluntad hace volar el pensamiento al cielo, en las partes más lejanas y hasta los abismos. En fin, ¿te fijaste lo que dijo? Todos nuestros actos han ido acumulándose en nuestra voluntad. Y nuestra voluntad es lo que se está manifestando continuamente en nuestro actuar. Por lo tanto, si esta voluntad tiene encerrados todos mis actos pasados y no he perdido ni siquiera un pensamiento, la idea de que el pasado no existe es absurda. Tan existe que estoy aquí. Tan existe que me estoy manifestando. ¿Sí? Y, o sea, todo lo que hemos realizado en nuestra vida interactúa en nosotros, dije, para crear esta realidad del presente. Entonces, para esto tenemos la tercera potencia del alma. Dios nos dotó con tres potencias: la voluntad, la inteligencia y la memoria, ¿sí? La memoria es, a ver si logro poner la idea que tengo. ¿Dios tendrá memoria, Guille?
No.
No, porque Dios es un eterno presente. No requiere traer algo del pasado al presente. ¿Sí? Y por eso decimos que Dios es omnipresente. Sí. Se encuentra en el pasado, el futuro, todo lo tiene en acto. Sí. Otra vez redundando en su eterno presente. Nosotros tenemos esa potencia del alma y la memoria nos sirve para traer del pasado al presente. Y mi presente, en mi actuar de ahorita, está inmiscuido todo mi pasado, porque lo estoy poniendo a través de esta potencia del alma. Entonces, esa potencia del alma me está dando parte de la omnipresencia de Dios. Dios no necesita recordar porque todo lo tiene en acto. Pero yo, que necesito recordar, lo pongo todo en acto, en mi acto actual, trayéndolo al presente. ¿Sí se entiende lo que quise dar, lo que quise decir? Entonces es una participación que Dios nos da de su omnipresencia. Y ahora el hombre va a ir interactuando con todo lo que él es en el presente para darle valor o modificar el valor de todo lo anterior. A ver esto, ¿qué quise decir? Toda mi vida anterior fue, como ustedes quieran, una vida normal de cualquier persona. Pero el día de hoy conozco la divina voluntad. Quiero vivir en la divina voluntad. Intento realmente permitir que Dios repita su vida en mí. Ahora tengo la capacidad de poderle decir a Dios, ¿sabes qué? Quiero tu vida. Y la quiero que rija mi vida completamente. Pero mi vida es todo esto y lo pongo en el presente. Y la divina voluntad me dice, no importa lo que hayas sido, no importa lo que hayas hecho. Ahora tú quieres hacer esto, de acuerdo. Yo también. Y ella entra como vida, pero como vida en mi acto presente, porque ese es el que tengo a la mano, para poderle decir, entra. Pero una vez entrando, como mi potencia de la memoria está poniendo todo en el presente, la divina voluntad se extiende en toda mi vida y entonces la divina voluntad modifica toda mi vida, pero el que decidió modificarla soy yo. ¿Sí te das cuenta cómo aquí el tiempo ya no tiene sentido?
Exacto. Exacto, clarísimo.
El tiempo perdió el significado para mí. Y en ese momento estoy empezando a entrar en el ámbito de la eternidad.
Así es.
Porque yo con mi decisión traje al presente todo lo que estaba acumulado en mi voluntad, que no había perdido ni siquiera un pensamiento. Y le permití a la divina voluntad que viniera a tomar posesión de mi vida, que mi vida es el conjunto de todo lo anterior. Y entonces, lógico, se extiende en todo lo anterior, por lo tanto estoy modificando todo mi pasado. Ya no soy lo que fui. Para el hombre, para el mundo, lo que fui no se va a quitar. Pude haber cambiado, pude esto, pero ¿sabes qué? Tengo mis dudas porque lo que eras no se ha perdido. No, en este ambiente sí se pierde, porque ahora lo transformo totalmente en ese ámbito de la divina voluntad. Y eso es hablando del pasado, ¿sí? Ahora, el futuro, Guille, ¿qué es lo que pasa con el futuro? ¿Son ideas nada más? ¿Son anhelos? Pues, para el hombre sí, pero, y ahora visto en Dios, Guille, ¿qué? ¿Qué es el futuro? Volvemos otra vez a nuestro concepto de acto. Le dice Jesús a Luisa, le dice, yo no mido la vida del hombre en años, sino en actos. ¿Te acuerdas de esa cita?
Sí.
Bueno, esa cita nos está haciendo hincapié en algo muy sencillo. Dios me dice, ¿sabes qué? Tú vas a vivir, no sé, 100 actos. Listo. Ah, bueno, mi vida está determinada no por los años que pase, sino por los actos que Dios me dio. Y esos actos, para llevarlos a cabo, se van a llevar a cabo en X número de actos, de tiempo, perdón. ¿Sí?
¿Sí?
El tiempo no es lo que determina mi vida. Lo que determina mi vida es el número de actos. Así que la muerte en este momento, hablando así un poquito, la muerte cuando es muerte natural, cuando es muerte realmente una muerte querida por Dios, en fin, es el término de los de ya agoté los actos que Dios me dio. Por eso es que la muerte no puede ser un problema, no debe ser tomada como una desgracia. Simplemente ya cumplí con lo que Dios determinó de mí. Cosa contraria, y bueno, ahora hay momentos o formas de muerte que no son queridas por Dios. La violencia, toda esta cosa terrible que estamos pasando, eso no es voluntad de Dios.
Claro.
Y la persona que estaba muriendo ahorita asesinada por esta violencia, no podemos pensar que cumplió. Bueno, ese es el tema de otra plática, pero vamos a quedarnos. Las palabras de Jesús cuando muere, creo que es lo que debería de determinar nuestro concepto de vida y muerte. Todo está consumado. ¿Qué fue lo que dijo? Todo lo que yo tenía que hacer está hecho. No tengo más por qué estar aquí. Así que me retiro. ¿Sí?
Sí.
Y entonces uno se pregunta, entonces estamos como determinados, como predeterminados. Pues sí, Dios nos da una medida de actos. Y esto está desde San Pablo. San Pablo decía que por cuanto somos hechura suya en la gracia, como lo fuimos en la naturaleza, creados en Jesucristo para obras buenas, preparadas por Dios desde la eternidad, para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria. ¿Qué dijo San Pablo? O sea, ¿qué nos menciona aquí? Que todo lo que nosotros debemos hacer ha sido preparado por Dios desde la eternidad. ¿Sí?
Sí.
Y algo curioso, creados, o sea, nosotros hemos sido creados en Jesucristo para obras buenas que están desde toda la eternidad preparadas por Dios para que nos ejercitemos en ellas. O sea, quiere decir que lo que Dios preparó desde toda la eternidad, ahora yo lo necesito tomar y hacer. Y gracias a eso puedo merecer la gloria. Dios tiene establecidos todos los actos de las criaturas y el número de los actos de ellas. ¿Sí? Por eso el empeño de estos actos, porque establecidos por Dios vienen tomados por mi divina voluntad. Todo esto se lo está diciendo Jesús a Luisa. Se los ordena y pone su vida dentro de ellos. Pero ¿quién da cumplimiento a estos actos establecidos por el Ser Supremo? Quien coopera y se hace dominar por la voluntad divina. ¿Sí?
Sí, exacto.
Aparentemente, nada más estos que se dejan dominar por la divina voluntad son los que pueden llevar a cabo esto. Pero el número de actos está determinado. El que no se deja dominar los hará mal, pero nunca podrá hacer un acto más de los que tiene determinados. Es como una pila. Tiene una duración de 10 años. Punto. Y a los 10 años termina. No puede durar más porque está fabricada para eso. Otra pila tiene nada más duración de un año. ¿Sí? O sea, el fabricante le da las características y la duración que debe tener. Bueno, Dios nos da las características y la duración que debemos tener. Y esos son nuestros actos. ¿Sí? Así que la vida, mi vida, no está determinada por el tiempo, sino está determinada por mis actos que Dios me dio. Entonces, sigue Jesús y le dice, tú debes saber que cuando sacamos la creación de dentro del seno de nuestra divinidad, porque ab eterno estaba dentro de nosotros, al sacarla fuera, nuestro fiat, dentro de un mar de amor, poníamos fuera todo lo que la criatura debía hacer. Así que todo salió de nosotros. Nos hacíamos proveedores de todo lo que ella debía hacer. Por eso toda la creación está llena de todas las obras que se deben hacer hasta el último de los hombres. ¿Sí? Le sigue diciendo, dice, toda la creación era un parto con todos los actos que debían hacer las generaciones humanas, que ab eterno teníamos en nuestro seno divino y que no pudiendo contenerlo más, porque nuestro amor sentía la necesidad de ponerlo fuera, pues quería desahogarse. Y como cuando hacemos un acto completo, por eso poniendo fuera a la creación, sacábamos junto todo lo que debía hacer la criatura. Si hemos entendido aquí, digo, hemos entendido esto, vamos a entender que el futuro, Guille, no es un anhelo, no es una idea, no es una utopía, ¿de acuerdo?
Sí.
Es una realidad.
Es una realidad a alcanzar.
Así es, y que la tengo en el presente.
Así es.
Que si la vivo, y esto yo quisiera, a ver si se entiende, el futuro tampoco existe. Porque lo tengo en mi presente. Porque aquí lo que actúa no es la memoria. ¿Sí? Como en el pasado, la memoria me lo trae al presente. ¿Y qué me hará presente con esto que ya dijimos? A mí me quedan 10 actos. Ese es todo mi futuro, no hay más, porque Dios no me dio un acto más para hacer. Ah, bueno, entonces, mi voluntad me hace presente esos actos y le digo a Dios, Señor, pongo todos mis actos en tu voluntad. Y entonces la divina voluntad toma todos aquellos actos que me faltan todavía y cobra vida en ellos. Ya tengo vida divina también en mi futuro. Y ahora yo pregunto, ¿dónde está la utopía? ¿Dónde está el anhelo del futuro? El futuro es una realidad en mi presente. Y si no quiero poner a Dios, entonces mi realidad para el futuro es una realidad humana.
Pues sí, porque es lo que te iba a decir. Ahí lo único que puede cambiar esa realidad perfecta, pues es mi libertad.
Así es.
Porque lo perfecto ya lo tenemos.
Así es, pero tengo la potencia de hacerlo imperfecto. ¿Sí? Pero de todas maneras el futuro es un presente. Porque yo ahorita con mi decisión, con mi voluntad, marco mi futuro. ¿Sí?
Sí.
Y lo marco como vida divina, o como vida humana, o como una vida casi demoníaca.
Así es.
Tengo la capacidad de marcar mi futuro, que supuestamente no existe, no. Existe porque Dios ya me dotó de ese número de actos. Y no hay nada que me pueda impedir eso.
Así es.
Así que, en fin, eso es importante.
Bueno.
Seguimos ya casi. Oye, ¿cómo lo has visto?
Ay, muy bueno, muy, muy, muy bueno.
Enredado.
No, fíjate que no, yo, bueno, cuando sentí que me habías hecho una pregunta que te quise contestar, bueno, pues ahí más bien te interrumpí. Y después, cuando me hiciste la pregunta de lo de San Pablo a Efesio,
uh-huh.
Pues ahí quise pensar lo que te iba a contestar y bueno, se me acabó mi tiempo. Pero se me ha parecido a mí en lo personal muy claro. O sea, yo que te escucho acá.
Ah, yo siempre me siento todo como enmohecido, así todo, híjole.
No, está muy bien. Incluso yo te iba a hacer una pregunta, pero para no interrumpirte, que entonces se comprendía un poquito que de alguna manera sí es verdad que somos predestinados, pero a la santidad, porque ya tenemos establecidos los actos que vamos a hacer, ya incluso están hechos en Jesús, nada más nos toca a nosotros tomarlos y vivirlos, pero con nuestra libertad pues le ponemos ahí el orden o el desorden.
Uh-huh.
¿Sí cabría eso?
Por eso, ¿estamos predeterminados a la gloria?
Claro.
Sí. ¿Sí?
Ajá.
O sea, pero no es una... No es algo que no se pueda cambiar.
Sí, por eso te digo, ahí entra la libertad.
Yo diría que lo que podemos decir es que nuestros actos, el número de actos es lo que está predeterminado.
Ah, ya, pero no predestinados a ser santos.
No predestinados, sino está predeterminado.
El número.
Pero no está predestinado a la gloria.
Bueno, yo decía a la santidad en el sentido de que todos esos número de actos que nos están dando, pues es para que los llenemos de gloria para Dios, como dice también San Pablo, ¿no? Sea que comas, sea que trabajes, sea que hagas lo que hagas, todo sea para gloria de Dios.
Uh-huh.
En ese sentido. No, yo pienso que está muy claro y además muy iluminador. Muy iluminador para que justamente te ubiques en tu presente y tomes como en un puño la eternidad, primeramente para ti y enseguida para lo que tienes que hacer con los demás.
Así es. Bueno, pues seguimos. Entonces fueron que casi 10 minutos, ¿verdad?
Sí.
Okay, voy a dejar un espacio.
Es lo que te iba a decir, un cachito de silencio.
Para poderlo localizar, ¿no?
Ajá.
Bueno, y entonces, con este panorama, vamos a ver cómo el tiempo realmente, aparte de ser muy valioso en el sentido estricto, porque es donde vamos a desarrollar los actos que ya están establecidos para nosotros, pero el tiempo en realidad pierde su significado. No es que haya yo perdido el tiempo. Sí, porque siempre decís, híjole, qué pérdida, cómo perdí el tiempo en otras cosas. No importa, lo traigo conmigo, ¿sí? Y tengo la capacidad, gracias al tiempo, y gracias a que tengo más actos, de poder modificar todo el conjunto de mi vida. ¿Sí? Esa es la enorme, enorme gracia, y la enorme, no sé, fortuna, de vivir en el tiempo. porque eso es lo que me permite volverme semejante a Dios, que es un solo acto. Yo estoy en vías de llegar a ser un solo acto. ¿Sí?
Sí.
Igual que Dios estuvo en vías de llegar a ser un solo acto. Esto, a ver si se entiende, no es exacto, pero es para dar un símil. Dios, antes de ser acto único, fíjate lo que estoy diciendo, tuvo dos actos. ¿Sí?
A ver.
Tuvo la generación del verbo, que es un acto, y tuvo la procedencia del Espíritu Santo. Y ahí quedó fijo, porque todo se encierra dentro de esos dos actos. En la generación del verbo está todo lo que el Padre hace dentro de la Trinidad, pero todo lo que el Padre hace fuera de la Trinidad en el adextra, porque todo lo deposita en el Hijo. Y el Hijo tiene su acto de correspondencia, y en ese acto de correspondencia está todo lo que el Padre le había entregado como plan, pero se lo da ya hecho. ¿Sí?
Sí.
Y de esos dos movimientos procede el Espíritu Santo. Y ahí Dios queda fijo. Todo está hecho. Dios no tiene más que hacer. Y queda en acto único.
Podríamos decir, tomando el concepto pues de la Trinidad, que son tres personas distintas, que cada uno hace su acto, y al ser un solo Dios, pues ahí ya queda formado el acto único y eterno de Dios, uno y trino.
Así es. Así es. Y nosotros vamos, no exactamente repitiendo, pero bueno, es la idea, por eso lo puse así. Ahora nosotros vamos tomando el conjunto de actos que vamos haciendo, ¿sí? Y tenemos la posibilidad, o sea, fíjate, la generación del verbo la voy a poner como símil a todos los actos que Dios creó para mí. ¿De acuerdo?
Sí.
O sea, Dios ya puso todo lo que Él quiere para mí, ya lo puso, ya lo sacó de Él desde toda la eternidad. Ahora, yo lo estoy tomando, lo estoy asumiendo en mí y estoy dando una respuesta. Y esa respuesta de correspondencia hacia Él puede ser en cualquier medida, ¿sí? O sea, pero ahorita, conociendo la Divina Voluntad, la medida que estoy poniendo es esa medida de Divina Voluntad, de hacer que todos mis actos pasados cobren vida en la Divina Voluntad, para hacer actos divinos, vida divina, y la capacidad, por medio de mi intención y de mi voluntad, de que los pocos o muchos que me queden por delante, tenerlos siempre en el mismo punto, y poderme extender desde ahorita al futuro, y decir, los quiero hacer así, y los ofrezco por esto, y los hago por esto, y entonces mi vida queda en ese momento unificada, diríamos, en un acto único humano, y en ese momento abarco la eternidad y dejo de vivir en el tiempo. El tiempo ya no tiene significado para mí. ¿Te das cuenta?
Sí. Sí, nos cambia totalmente ese concepto.
¿Sí? Y aquí se explica lo que tú decías al principio, tomar en un puño a la eternidad.
Así es.
Claro, porque ahora yo ya soy eterno. ¿Sí?
En
mis actos creados desde toda la eternidad y los puse en mi acto actual. Y estoy tomando todos mis actos futuros y los estoy trayendo del futuro al presente. Por lo tanto, nada podrá cambiar de aquí en adelante. Nada. ¿De acuerdo?
Sí.
De aquí en adelante soy eterno. Soy vida divina, con la divina voluntad, no solo con la divina voluntad, pero soy eterno.
Claro.
Y le estoy correspondiendo a Dios eternamente. Esto a mí me parece fabuloso.
Ah,
y algo que hay que tener muy en cuenta. En el cielo, en la eternidad, vamos a ser igual que Dios. En el sentido de que Dios ya no puede hacer otro acto. Nosotros, en el día que terminemos de hacer los actos que Dios destinó para mí, ese día, completo totalmente, y no podré hacer otro acto más. ¿De acuerdo?
Sí.
Y le dice Jesús a Luisa para afirmar esto. Dice, en el cielo, en mi patria celestial, no hay trabajos, ni por parte mía, ni por parte de las criaturas. Quien entra en aquellas regiones celestiales pone su basta y se dice a sí misma, mi trabajo ha terminado, lo que he hecho está hecho. No puedo agregar ni siquiera una coma de más a mi trabajo, a mi santidad. Y yo no puedo hacer nuevas conquistas en sus almas, porque la muerte dice confirmación. No pueden hacer un paso más adelante. Por eso no hay trabajos en la patria celestial, sino que todo es triunfo y gloria. Puedo decir que toda la suntuosidad que hago de dar nuevas alegrías, nueva felicidad y bienaventuranzas, continuada, con las que tengo raptado a todo el cielo, es todo por parte mía, pero de ellos no me es dado adquirir más nada. Y en otra ocasión le dice, así que en el cielo nada se inicia, todo, sino que todo se comienza en la tierra, y en el cielo se cumple. No volveremos a tener la posibilidad de hacer un acto más. En definitiva, el hombre tiene esa capacidad de vivirlo todo aquí, pero en el cielo no hay un acto más, ¿de acuerdo?
Sí.
Así que esta es la única posibilidad que tenemos, el único tiempo que tenemos, es usar los actos que Dios preparó para mí desde toda la eternidad. Y ahora le damos un concepto nuevo a nuestras potencias del alma, porque son las que me hacen participar de la omnipresencia divina. Ahora sé que soy omnipresente, ¿sí?
Sí.
Tengo encerrado en mí el pasado, el futuro, y vivo desde aquí en la eternidad. Ya no vivo en el tiempo. ¿De acuerdo?
Así es.
Pues, no sé, ¿alguna cosa extra?
Pues, por ejemplo, hablando de los tiempos, ¿no? El tiempo como ya lo explicaste aquí en la Tierra, que es cuestión de actos, más bien, nos quedaría un poquito pensar en los tiempos del cielo, los tiempos en el purgatorio. A lo mejor sería, no sé, para otro tema aparte, pero hablando de tiempo, ¿cómo podríamos concebirlo en esas dos dimensiones? Porque por lo regular también tenemos la idea, por ejemplo, en el cielo, de que si allá no hay tiempo, que todo fuera estático también, ¿no? Y eso no puede ser, porque la vida eterna nos da la idea de movimiento.
Así es.
Y tal vez, como dice San Pablo, ahora en Divina Voluntad, tengamos más claridad cuando él dice, porque jamás ojo vio, oído escuchó, ni mente imaginó lo que Dios tiene preparado en el cielo para quienes le aman. Entonces es un tema también interesante, ¿no?
Por eso, pero eso es relativamente muy sencillo, mira. Tiempo como el nuestro aquí, definitivo no. Ya lo expusimos, ¿no? O sea, el tiempo se mide por movimiento. O sea, nuestro tiempo está determinado por el movimiento estelar. Entonces, ese tipo de tiempo definitivo en Dios no existe.
Sí, eso quedó muy claro.
Así es. Entonces, Dios no puede repetir un nuevo acto. O sea, nunca, el día que Dios repita un nuevo acto, ese día se acabó Dios. ¿Sí? Entonces, bien, eso queda claro. Pero en Dios lo que hay, a ver si se entiende, es un antes y un después, o es un aquí y un allá. Si Dios es un eterno presente, nosotros tenemos la capacidad de estar en Dios en el aquí, por ejemplo aquí, y aquí estoy teniendo contacto con la creación, por decirlo. La creación no es algo que haya quedado en el pasado, como ya lo pusimos.
Sí.
Todo está en la voluntad, así que todo queda guardado en Dios. Yo me puedo poner en el momento de la creación y vivir la creación junto con Dios en el presente. Y al mismo tiempo puedo estar en la redención en el tiempo presente. O sea, el cielo es vivir a Dios. Vivir la vida de Dios junto con Dios. Entonces lo puedo vivir aquí, acá y acá, pero todo en el mismo momento. No necesito el transcurrir el tiempo. No necesito esperar que venga el futuro, porque el futuro en Dios no existe. Todo está hecho.
Sí.
No necesito una máquina transportadora en el tiempo, porque Dios no ha perdido nada, lo tiene todo en su voluntad. Entonces, así es como podemos entender para Dios, para la vida eterna, nosotros vamos a estar siempre en Dios, sin cambiar, pero viviendo determinados actos de Dios diferentes, pero sin cambiar en tiempo. Igual que lo que te dije, yo ahorita, tú ahorita y cualquiera que viva en la divina voluntad, ahorita estamos en la eternidad.
¿Sí?
¿Por qué? Porque ya no cambiamos de acto.
Exacto.
Por mi omnipresencia de la memoria, que me dio la memoria para traer todo mi pasado al presente, y con la potencia de mi voluntad que me pone todo mi futuro, todos los actos que ya tengo en el futuro, no es algo que esté por hacer, sino que ya están, porque Dios los creó desde toda la eternidad, los traigo al presente. Y entonces, en mi acto actual, estoy viviendo mi pasado y mi futuro, pero unificándolos en la divina voluntad. Así que, en ese sentido, podemos entender que nosotros también somos acto único y también tengo la capacidad de ahorita poder tomar mis actos de la infancia y ponerlos a vivir junto con la infancia de Jesús.
Ay, sí. Pues eso ya es un cielo.
No es, bueno, sí, es un cielo.
¿Mandé?
Es un cielo.
Por eso te digo eso ya.
Así es.
Ya de entrada es probadita de cielo.
Así es.
Y pues muchas gracias, como siempre, a Dios que nos ha ofrecido ese gozo de penetrar todas sus cosas con claridad en la divina voluntad. Así que nuestra gratitud infinita para Dios en este don.
Hasta luego.
Hasta luego.